Pueden ir abriendo sus Biblias mientras van tomando sus asientos. En Primera de Timoteo estaremos comenzando la carta de Primera de Timoteo y el plan es tener Primera y Segunda de Timoteo. Y yo quiero agradecerle a la banda. Yo no sé ustedes, yo amo más a Jesús luego de esas cinco canciones. Esas canciones mostraron la belleza de nuestro Salvador. Y no hay forma que un verdadero creyente pueda cantar esas cinco canciones y no ame más a Jesús. Porque están llenas de quién es ser, lo que ha hecho por nosotros. Y lo que realmente es ser, aquello que satisface nuestras almas. Así que Señor, ayúdanos a apreciar tu belleza. Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a estar empezando esta serie en Primera de Timoteo. Y hago una pregunta, muchas personas piensan sobre herencia, qué vamos a dejar a las futuras generaciones, qué cosas vamos a dejarles a ellos, a nuestros hijos, el gobierno, ¿verdad? Siempre está ahora pensando qué herencia vamos a dejarle de la tierra, si vamos a destruir la tierra o no. Este es un tema importante muchas veces en el corazón de nosotros. ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Así que si tuvieras algo que dejarle a las próximas generaciones, si hubiese algo que tú dijeras, esto es lo más importante que tengo que pasar a la próxima generación, ¿qué sería esto? ¿Qué consejos darías a la próxima generación? ¿Qué sería aquello de mayor importancia que pasarías a posibles futuros líderes de la iglesia, a tus hijos? Quizás algunos pensarían en mantente en la escuela, termina tu educación. Quizás otro sería dile no a las drogas. Ahorra para tu retiro. Invierte todo tu tiempo en tu familia. Pero vamos a ver en Primera de Timoteo que para Pablo hay algo más importante. Hay algo que él quiere pasar. Es como un batón en una carrera de relevo. Él quiere pasar el evangelio sin que sea dañado o adulterado. Él quiere pasar el evangelio puro de una generación a otra. Y él sabe que para hacer eso no solamente tiene que darles el evangelio a la iglesia. Tienes que ayudar a la iglesia a que puedan identificar falsos evangelios para poder ser protegidos de esos falsos evangelios. Así que no es solamente darle el verdadero evangelio, es ayudarles a que puedan observar falsos evangelios para que puedan tener el discernimiento, la capacidad de determinar esto es un mensaje falso que no voy a permitir que entre a mi vida. Hermanos, y los mensajes y las promesas falsas se nos meten a la vida de una forma que no nos damos cuenta, son bien sutiles. El otro día estaba hablando con Joey, estaba manejando de regreso, estábamos en algún lugar y él me estaba diciendo que se pone ansioso al pensar si va a poder proveer a su familia, si va a poder casarse, si va a poder tener un buen trabajo para darle las cosas que quiere darle a su futura generación. Y yo estaba afirmándole eso y diciéndole, no te preocupes, Dios te va a ayudar, tú eres inteligente. Y varias veces tuvimos esa conversación cuando me di cuenta que ese era un momento para decirle, Joey, no importa esas cosas si les das el evangelio. Lo más importante que tienes que pasarle no es lujos o una vida cómoda, no hay nada malo con eso, pero lo más importante que debe estar en nuestras mentes, en la mente de nuestros hijos, es pasar el evangelio de una generación a la otra, a la otra, a la otra. Hermanos, preparamos las futuras generaciones para muchas cosas, pero en ocasiones no los preparamos para conocer el Evangelio y para defender lo más importante que es el mensaje de salvación del Evangelio. En los libros, en las cartas de Tesalonicenses, vimos la esperanza futura que hay para aquellos que estamos en Cristo, la esperanza en la vida eterna. Y cuando nuestra esperanza está en la vida eterna, hermanos, aquello que es de mayor importancia en la tierra, le damos prioridad. Y eso es la iglesia del Señor y su mensaje. Y queremos guardar este mensaje, hermanos, porque lo que creemos tiene efecto en nuestras vidas. Las cosas que dejamos que asienten en nuestras mentes, asienten en nuestros corazones y comienzan a gobernar nuestras vidas, van a tener efecto, hermanos. Si miramos la historia donde estamos en la humanidad, Las cosas que creemos hoy no fueron por casualidad, fueron personas que influenciaron las sociedades y por eso creemos cosas hoy. Tenemos gente como Immanuel Kant, Descartes y Sigmund Freud que entraron en esta idea que el problema del ser humano no era el pecado que estaba dentro de sí, sino que eran las cosas que le sucedían fuera y por eso ahora le damos tanta importancia a la psicología y no tanta importancia a las verdades bíblicas. Porque permitimos que ideas afecten la forma que vemos la vida. Los pensamientos de Darwin han afectado tanto la sociedad que el valor humano ha reducido, porque si venimos solamente de células, y ha aumentado el valor de los animales. Donde ya el ser humano tiene el mismo valor de los animales, donde es más importante salvar una ballena que salvar un niño en el vientre. La revolución sexual de los años 70 ha permitido que ahora vemos el sexo como algo casual, como algo donde es físico y no como la Biblia lo presenta, como algo espiritual, donde cuando estamos en una relación sexual nos hacemos uno con otra persona. Y permitimos que estos pensamientos invadan nuestras mentes, nuestros corazones y no vemos la importancia, hermanos, que es de estar firme en el Evangelio y proteger este glorioso mensaje. No estamos asombrados de este glorioso Evangelio, no es algo casual, es algo que no tiene la importancia que debería tener, porque hemos diluido esa verdad y no tiene el valor que debería tener en nuestras vidas. Así que la responsabilidad del creyente es darle prioridad aquello que refleja la gloria de Dios. La prioridad del creyente, hermano, es darle prioridad, la responsabilidad del creyente es darle prioridad a aquello que refleja la gloria de Dios, aquello que es más glorioso, hermanos. Y este pasaje nos va a mostrar que protegemos el Evangelio porque el Evangelio es glorioso, porque el Evangelio se acerca de Cristo. Así que leamos lo más importante que hacemos cada domingo, la palabra de Dios, cada una de estas palabras es Dios hablando en nuestros corazones para luego exponerlo para la gloria de Dios. Primera de Timoteo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestro Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Sí, hermanos, que la pregunta es, ¿qué legado deseas dejar? ¿Qué legado quieres dejar a la próxima generación? Hermanos, no estamos diciendo que es sabio dejar una situación financiera cómoda para tu familia, no estamos diciendo que no es sabio apoyar que nuestros hijos se superen, pero lo principal, hermanos, si logramos esas cosas al costo de dejar y pasar el evangelio de generación en generación, no estamos siendo sabios. Lo principal que debemos proteger, lo principal que debemos pasar es que esta generación y la próxima generación y la próxima generación vean la importancia de vivir y ser capturados por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos dejar ese legado, hermanos. Pablo desea que ese legado sea en estas iglesias en Éfeso. Y deseamos que sea el legado que pase de generación en generación en esta iglesia. Las cartas de Timoteo son acerca del comportamiento de la iglesia local. ¿Qué es aquello que es de mayor importancia y cómo la iglesia debe de comportarse? Así que en los próximos meses estaremos aprendiendo sobre lo que le importa a Dios cuando nos reunimos como iglesia. Así que, hermanos, que cuando estamos cautivados por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le damos prioridad a proteger su mensaje y a reflejarlo. Cuando estamos cautivados, cuando es algo que ha cautivado nuestra vida, nuestros corazones, cuando es aquello que es de mayor importancia en nuestras vidas, ese glorioso evangelio del Señor Jesucristo, le damos prioridad a proteger su mensaje y a reflejarlo. Punto número uno, la verdadera esperanza del evangelio, la verdadera esperanza del evangelio. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está saludando a su hijo en la fe, Timoteo, y esta es una relación marcada por el evangelio, trasfondos diferentes. Pablo era un judío de judíos, un santo de santos, y Timoteo era mitad judío, mitad gentil. Antes de la cruz no se hubiesen podido relacionar. Antes de la cruz no hubiese podido haber amistad. Pero por la cruz, ahora, aquellos que no podían relacionarse, Pablo le dice, hijo. Oh, hermanos, eso es algo que debe caracterizar la iglesia. Antes de la cruz no debíamos relacionarnos. Pero por la cruz podemos relacionarnos. Podemos tener verdadera comunión. Y eso hace que sea una prioridad protegernos y ayudarnos para crecer en el evangelio. Y el trasfondo de esta iglesia que Pablo está escribiendo, Pablo no lo está escribiendo a una iglesia como las otras cartas que hemos visto, Pablo está escribiendo a un líder de la iglesia. La carta de los romanos, la carta de Éfeso, los corintios, tesalonicenses, le está escribiendo a toda una iglesia. Esto es una carta personal al líder de la iglesia. Y el trasfondo que está viendo es que falsos maestros están viniendo y están dando un falso evangelio. Y Pablo quiere proteger a la iglesia dándole la capacidad y la enseñanza y el ánimo al líder de la iglesia para que le enseñe lo que es correcto a la iglesia. Hermanos, si hay un solo mensaje, hay un solo mensaje que es el mensaje correcto, y ese mensaje es que Jesús salva a pecadores y que Jesús es la única esperanza que tiene el ser humano. Lo vemos en el verso 1, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Ese es el mensaje, solo Dios salva. Y solo Dios salva a través de su Hijo, Jesucristo. Él es nuestra única esperanza, hermano. Por eso podemos cantar, Jesucristo basta. La razón que podemos cantar, Jesucristo basta, es porque solamente Dios salva por medio de su Hijo, Jesucristo. Aquello que es de mayor importancia en nuestras vidas, la única persona que lo puede proveer se llama el Señor Jesús. Y lo proveyó, tomando nuestro lugar, tomando nuestro castigo. Cuando dice que Dios nuestro Salvador, está diciendo no solamente que hizo un acto como de magia para salvarnos, sino que fue el que actuó para salvarnos. El que tomó la ira de Dios mismo para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Hermano, si eso no es glorioso, nadie va a ser glorioso para ti. El inocente tomando el lugar del culpable. Nuestra única esperanza, hermanos. Cualquier mensaje que ponga esperanza fuera de Jesús no es el Evangelio y es un falso mensaje. Cualquier mensaje que ponga la esperanza en tú hacer cosas para tú ganar la salvación no es el Evangelio. Cualquier mensaje que ponga la esperanza en que si tú haces ciertas cosas vas a tener cosas materiales no es el Evangelio, es un mensaje falso, porque pone la esperanza en algo que no da esperanza verdadera. Jesús, nuestra esperanza. Solo en Él, solo en Él, nuestro Salvador. Él salva, Él solo da esperanza. ¿Se acuerda cuando Obama decía hope? ¿Verdad? El mensaje de Obama era esperanza. ¿Y qué pasa? No cumple, hermano. Ningún político cumple. Vamos a quedar disatisfechos de alguna forma. Solo Jesús es nuestra esperanza. Pero tienen que atar esto con lo que aprendimos en Tesalonicenses. Por eso enseñamos Tesalonicenses de Timoteo. Va a ser nuestra esperanza cuando tenemos nuestra mirada puesta en lo eterno. Porque Él nos promete eso. Hermanos, Jesús es la verdadera esperanza. Y hay tantos falsos mensajes culturales. Han habido surveys, encuestas. A ver si ustedes sabían eso en palabra en español. Que dicen que creyentes, hermanos, no estamos hablando que le preguntaron a gente en la calle, preguntaron a cristianos evangélicos en los Estados Unidos. 50% creen que Dios dará bendiciones materiales a creyentes que tengan la suficiente fe. ¿Dónde está la esperanza ahí? No está en Jesús, hermanos. Jesús es nuestra esperanza. Y es nuestra esperanza de salvar nuestras almas. Y Pablo quiere que así como Timoteo ha aprendido a ver a Dios como su Salvador y a Cristo como su esperanza, que proteja a la iglesia del Señor de mensajes que no son el Evangelio. Así que, hermanos, esta pregunta es esencial en parte de este mensaje. Mi pregunta para ti ¿es Jesús tu esperanza? ¿Es Jesús tu esperanza? Oh, hermanos, en el día más oscuro, tenemos que creer que Jesús es nuestra esperanza. No hay más ninguna esperanza. Así que cuando estamos cautivados por el glorioso Evangelio, hermanos. Y esta palabra cautivados, hermanos, yo creo que cuando estamos cautivados lo único que lo puedo comparar es, y no se debe comparar, es cuando uno está en ese momento, en ese enamoramiento inicial ahí que uno no le importa el juego de que sea, ni Real Madrid, ni el Barcelona, ni no le importa. Uno quiere estar con esa persona, uno está cautivado. De esa misma forma debemos estar cautivados por la gloria de nuestro Señor. Cuando estamos cautivados de esa forma por la hermosura y lo glorioso de Él, le damos prioridad a proteger su mensaje, hermanos, y a reflejarlo, Punto número 2, la prioridad de proteger el Evangelio. Verso 3. Como te rogué al partir para Macedonia, ¿quién estaba partiendo? Pablo estaba partiendo. Que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo diciendo, te encargo ahora como te encargué antes. Eso es lo que está diciendo. Te doy ahora una tarea que hacer, algo importante que tienes que hacer. Te encargo ahora como te lo había ya dicho antes. Cuando salí para Macedonia te lo había dicho, te lo estoy encargando nuevamente, hermanos. Ven la importancia de lo que Pablo le está diciendo. Pablo está afirmando rápidamente, él sabe que hay problemas en la iglesia, él sabe que hay mensajes falsos y él le da la importancia porque sabe el problema que puede ser mortal para la vida espiritual de esa iglesia. Te encargo ahora. Es la prioridad que le da Pablo. En la mañana de hoy, me levanté temprano, puse las tenis y me fui para el Soccerplex en Germantown, ¿verdad? y había una carrera de 13 millas, un medio maratón, que cojo todos los años a finales de julio, principios de agosto, y se llama Riley's Rumble. Y se llama Riley's Rumble porque es una carrera bien complicada por las cuestas que tiene. Ellos dicen que esa carrera tiene humedad, es humidity, hills, and hot. Porque es en agosto, está húmedo y es subiendo, hermano, subiendo. Uno parece que ha subido la última cuesta y viene otra cuesta. ¿Saben lo que es una cuesta? Todo el mundo sabe lo que es una cuesta, ¿verdad? Una subida. Y es una carrera dura, es una carrera difícil. Y cuando estamos un poquito más de la mitad, como la milla 8, uno va a llegar a un sitio que te van a dar, en Puerto Rico le decimos esquimalito. Eso es un popsicle. Un popsicle de estas cosas que son así larguitas, de diferentes sabores, que es como hielo, que tiene sabor, que uno chupa y te van. Uno coge para que te den eso. Básicamente, y cuando estaba llegando, había un letrero que me llamó mucho la atención. Mira, lo voy a leer en inglés y después lo voy a traducir. Mira lo que decía el letrero. Me dio mucha gracia cuando leí. Dice, never underestimate the power of stupid people in large group. Lo que está diciendo es, nunca subestimes el poder de personas idiotas en grupos grandes. Porque la pregunta es, ¿qué hacen? Allá habían fácilmente 500 personas corriendo. ¿Qué hacen 500 personas en el medio de la nada en Maryland, corriendo uno detrás del otro, con calor, cuestas? Nadie te va a dar nada. No te va, al final te dan un guineo, si quieres un guineo. No tienes ningún reconocimiento. ¿Para qué tú haces eso? ¿Verdad? Es porque otra gente lo hace, pues tú lo haces. Hacemos muchas cosas así en la vida. ¿Ustedes nunca han visto videos de gente que se ponen a hacer filas en un lugar y no hay nada y están haciendo filas? De momento hay una fila interminable. ¿Y para qué está en la fila? Yo no sé, pero hay una fila ahí, yo me voy a poner en la fila. Porque somos así. Hacemos cosas porque otros lo hacen. Así mismo en la iglesia, hermanos. ¿Por qué hacemos eso? No, es que en otras iglesias eso lo hace y eso la iglesia se llena, hermanos. ¿Qué importa que la iglesia se llene? Puede estar lleno de idiotas. Y esa palabra Pablo la usó para describir a la gente en Galacia. Que se habían, esa es la palabra que Pablo usa, si uno lo traduce, insensatos, idiotas, que se habían, habían dejado el evangelio. Y en el mundo cristiano tenemos esta costumbre. No, si ahí funciona, no, ahí hay una cosa, que hay una presencia, hermanos. Hay una presencia increíble. ¿Qué están diciendo? Yo no sé, pero hay una presencia increíble. Hermanos, usted no se da cuenta que usted va a un concierto de cámara y usted siente las mismas emociones que puede sentir en un servicio cristiano. Musicalmente, sin nada hablar, las mismas emociones. La música nos puede manipular de cierta forma. Y lo que hemos hecho en los últimos 20 años es que le hemos entregado el liderar la teología de nuestras iglesias a músicos que no conocen la Biblia. Ayer venía con Joey, hoy tengo muchas ilustraciones de los nenes por alguna razón. Y estábamos escuchando la radio, una radio, ¿verdad? Y salió una canción que, hermanos, esa canción está pegada. Y en verdad es que la canción, primeramente, es pegajosa y tiene tremenda letra menos una palabra. Pero hermanos, una palabra importa. Una palabra importa. Se llama Reckless Love. Reckless Love. Si uno fuera a traducir reckless, sería como peligroso, es hacer algo sin ver las consecuencias. Cuando tú haces algo reckless, tú estás haciendo algo sin medir qué consecuencias tiene con algo. Pues es hasta con peligro. Y esa canción, hermanos, muy bonita toda la canción, describe a Dios como reckless. Es el amor reckless de Dios para con nosotros. Y yo le estaba diciendo a Joey, esa canción está mal. Porque Dios es el ser menos reckless en la historia. Él no hace nada sin saber cuál va a ser la consecuencia. No, Dios hace las cosas intencionalmente sabiendo lo que va a suceder. No nos habló, porque si nos amara reckless fue que llevó a Cristo en la cruz. Vamos a ver qué pasa. Los voy a amar, vamos a ver qué pasa. No, Él sabía que te iba a salvar. It's not reckless, it's intentional love. Y esa palabra importa porque describe a Dios. Y si describimos a Dios de una forma que no es Dios, estamos haciendo un ídolo y eso es idolatría. Pero le hemos entregado las cosas importantes a las emociones y a los sentimientos y no a la palabra de Dios. Y Joey me dijo, papi, salió la próxima canción y me dijo, ¿esa tiene algo malo? Y yo, no. ¿Y la próxima canción? ¿Esa tiene? No. Y yo, Joey, no tienes que estar tan así. Y él me dijo, pero es que tú puedes hacer eso, pero yo no puedo hacerlo. Y yo dije, primeramente, tú lo has hecho en el pasado. Pero segundo, para eso tienes un papá que te está instruyendo. Así que papá, sí. Instruyanse en la palabra para que puedan reconocer la verdad, las mentiras y puedan enseñárselas a sus hijos. Pero también, hermanos, si se van de aquí, busquen pastores que le enseñen la verdad de la palabra. Que le enseñen este glorioso mensaje. No que le digan lo que ustedes quieren escuchar, sino que les hablen de la palabra de Dios según ha sido puesta en su palabra. Pablo sabía que iban a venir tiempos difíciles para la iglesia en Éfeso. En Hechos 20, 29 y 30, cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, mira lo que le dice. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por eso Pablo quiere instruir a Timoteo para que Timoteo instruya a la iglesia, hermanos. Porque seguimos lo que parece que es popular. Nos vamos detrás de lo que parece que funciona. Y cuando hacemos eso, le estamos diciendo a la palabra de Dios, no te creo. No confío en ti. Hermanos, porque la falsa enseñanza es contagiosa en la iglesia. La falsa enseñanza es contagiosa. Porque vamos detrás de aquello que funciona. Nos movimos del legalismo cuando todo el mundo era legalista y todo era acerca de salvarnos por nuestras obras. Entonces nos movimos al pragmatismo. Vamos a hacer 10 cosas para que nuestras vidas sean exitosas. ¿Y todo el mundo qué hizo? Todos los legalistas. Vámonos detrás de esta gente. Hacer 10 cosas para todo el mundo ser exitoso. Porque eso es lo que está llenando las iglesias. Las falsas doctrinas son contagiosas. Nos movimos también a lo que se llama el movimiento de restauración, que es la gracia barata. Dios perdona, así que vete y peca todo lo que tú quieras. Eso tampoco es el evangelio. Eso no es gracia. Porque la gracia que salva es gracia que transforma. Porque la gente lo que quiere es resultados, hermanos. Voy a decir algo con cuidado, hermanos. Los resultados que no vienen de lo que está enseñado en la palabra de Dios no son resultados. Los frutos que tú ves, si no salen de que estamos capturados por el glorioso evangelio, no son resultados. Tú puedes hacer a un legalista verse como una persona piadosa y está muerta dentro. Uno puede manipular a una congregación a hacer cosas, a servir, y nadie quiere hacerlo. Los verdaderos frutos salen de la predicación del evangelio, de ser capturados de la belleza de Cristo y ser motivados a hacer las cosas por Él. Ese es el único verdadero fruto. Si tu fruto es por culpa, si tu fruto es porque quieres complacer a alguien, si tu fruto es porque quieres superarte, no es verdadero fruto. El verdadero fruto viene cuando ponemos nuestra esperanza en el glorioso mensaje del Evangelio, porque solo Jesucristo es nuestra esperanza. Y Él habla de personas aquí que comienzan a hablar de cosas que no avanzan el Evangelio, que no hacen que el Evangelio avance, hermanos. Al final, nuestro propósito no es avanzar nuestras metas, avanzar nuestros deseos, hacer que tengamos muchas cosas. El propósito es avanzar el Evangelio, hermanos. Yo prefiero ser pocos y que el Evangelio esté avanzando a que haya muchos y que todos nos vayamos para el infierno. Es el avance del Evangelio. Solamente el Señor salva. Cuando estamos cautivados por el glorioso evangelio, le damos prioridad a proteger su mensaje y a reflejarlo. Punto número 3. ¿Cuál es la verdadera motivación del evangelio? ¿Cuál es la verdadera motivación del evangelio? Verso 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Él dice, hay gente que están diciendo cosas que no son correctas. Y él está contrastando con cómo se debe ver la verdadera enseñanza cristiana. Y él dice, el propósito, el fin, lo que queremos ver es esto. Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Usted ve cuál es el fruto? ¿Cuál es lo que desean? ¿No desean mucha gente? Ese no es el fin. Hermanos, no estoy diciendo, si Dios quiere llenar este lugar, si nos tenemos que mover al otro sitio, gloria a Dios. Pero ese no es el fin. El fin es que Dios trabaje en nuestros corazones de una forma que lo que haya es un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito del ministerio es proclamar la belleza de Cristo para que sus corazones sean cautivados por la belleza de Cristo. Y de eso nazca una fe sincera. Es un paso, mira, un amor nacido de un corazón puro. ¿Cómo nosotros, los impuros, porque todos hemos pecado, podemos tener un corazón puro? Lo que está diciendo es, Dios tiene que regenerarnos. Para tú amar a Dios, Él te tiene que amar primero a ti. Así que proclamamos a Cristo, proclamamos su salvación, porque si proclamamos otra cosa, no puedes ser regenerado. No puedes ser transformado. Para que tú tengas un amor nacido de un corazón puro, aquellos que tenemos un corazón impuro, Dios tiene que hacer un milagro de transformar tu corazón. Por eso, hermanos, lo que proclamamos es a Cristo y a Él crucificado. Hay un mensaje famoso de Paul Washer, que él va a una conferencia de adolescentes. Él va a una conferencia de adolescentes. Y hermanos, y predico un mensaje que eso, yo me hubiese convertido otra vez si escucho ese mensaje otra vez, porque eso él le da con todo. Pero el día anterior había un predicador que lo que hizo fue pararse y hacer chiste, y no hay nada malo con usar el humor en la predica, no estoy diciendo que es incorrecto, yo uso humor muchas veces, pero lo que hizo fue hacer reír a los muchachos, pensé que, y al final trajeron un ataúd, porque los que muchas veces no predican el verdadero evangelio usan muchos props. No estoy diciendo que los props son mal, pero depender de ellos y no de la palabra de Dios es lo que es incorrecto. Y trae un prop, ¿verdad? Un ataúd, y dice, eso es en el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Dice, en este ataúd is your mama, ¿verdad? Porque en el sur dicen your mama. Y tu mamá va para el cielo, ¿para dónde tú vas a ir? Y ahí todo, yo quiero ver a mi mamá. Nadie quería ver a Cristo, todos querían ver a la mamá. Y él se para el otro día y dice, eso no es fruto. Eso no es un corazón regenerado. Le dice, yo pienso que la mayoría de los que están aquí no van para el cielo. Porque Dios tiene que actuar. Oh, hermanos, es fácil hacer que personas vengan llorando al frente. Eso es fácil de hacer. Yo puedo manipularlos a ustedes, hacerlos sentir culpables. Lo que es difícil, no es solamente difícil, lo que es imposible es cambiar un corazón muerto. Y quien único puede hacer eso es Dios por medio de su Espíritu Santo al proclamar a Cristo Jesús como único Salvador. Por eso solamente proclamamos a Cristo. Para que haya un corazón puro, lo único que podemos proclamar es a Cristo y a este crucificado. Si proclamamos algo diferente, el fruto no va a ser el correcto. El fruto no va a ser el correcto. Cuando Dios hace eso, cuando Dios da vida a un corazón muerto, cuando Dios hace ese milagro por medio de la proclamación del Evangelio, entonces tener una buena conciencia, tener una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia, hermanos? La conciencia es aquello que nos ayuda a discernir el bien del mal. Y el problema que nos ha enseñado es que podemos confiar en nuestra conciencia. Que si la conciencia me dice, no, eso no es. ¿Verdad? Esa es la canción de Gilbertito Santa Rosa. Él estaba entre la conciencia y lo otro, ¿verdad? La conciencia me dice, no te pongas a escuchar eso. Y el corazón me dice, ¿verdad? Y está ahí con esas dos cosas. No, hermanos, la conciencia es algo que tenemos que informar con la palabra de Dios. La conciencia discierne del bien y mal, no porque eso venga de fábrica con saber lo que es el bien y el mal. Es porque le metemos la palabra de Dios a nuestra conciencia para que nuestra conciencia sepa esto es correcto, esto es incorrecto. Por eso es que no podemos dejar eso a la casualidad. Alguien que ha sido nacido de nuevo tiene que llenarse de la palabra de Dios para que su corazón, su conciencia pueda saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es lo que vemos en Romanos 12 que estábamos hablando hoy en la clase. Dice que renovemos nuestra mente para que podamos distinguir la voluntad de Dios. Eso es que una conciencia que sepa esto es correcto y esto es incorrecto. Y la única forma de eso es sabiendo que la Biblia nos diga que es correcto y que no es incorrecto. Primera de Tesalonicenses vimos que la voluntad de Dios es que crezcamos en santificación y que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Así que toda cosa que está dentro de la inmoralidad sexual, nuestra conciencia debe reaccionar a eso. El problema es que hacemos que nuestra conciencia se convierta en un callo. La cauterizamos. Esa palabra yo no sabía que la podía decir hace 5 minutos. ¿Verdad? La ponemos dura. Don Roberto está orgulloso de mí. Hermanos, en ocasiones hay cosas que se dicen de este púlpito, sea de Josué, sea por mí, que sus conciencias deben reaccionar a ellas. Y a veces cuando me preocupa es ver gente año tras año tras año con la misma cara, estoica, no reaccionando a la palabra de Dios. Nuestras conciencias deben reaccionar a la verdad del Evangelio. Ayer estábamos viendo una serie en Netflix con los niños, y esta serie se llama And With an E, y esta serie sale del libro clásico Anne of Green Gables. Es un libro clásico de literatura inglesa, y hay una película muy famosa, que es una película súper limpia, súper que se puede ver, que se llama Anne of Green Gables, y vimos la primera temporada de Anne with an E, y la disfrutamos. Era el cuento de esta niña creciendo en esta finca, y salió la segunda temporada. Pero hermanos, le meten la agenda de que si ahora hay dos que se gustan uno al otro, hombres, y están con eso. Y lo quieren presentar de una forma que uno acepte eso. Porque se aman, porque es lo que son ellos, porque cómo vamos a ponernos entre medio del amor. Y anoche estábamos viendo, y yo debí haberlo apagado antes. Y Janel dijo, tengo miedo. Y ahí yo apagué, y después hablamos con él. Yo le dije, eso que tú sentiste de sentir miedo, no es miedo, eso es tu conciencia diciéndote que algo no estaba bien. Tu conciencia te estaba hablando. Así que hermanos, cuando Dios nos da un corazón bueno, nuevo, una de las cosas por las que el creyente tiene que meterse en la palabra es para que nuestras conciencias estén informadas por la palabra de Dios. Para que no digamos yo digo o yo pienso, sino que es lo que Dios dice por medio de su palabra. Porque hay gente que dice, Dios me dijo que me divorcie de la esposa y me case con esta nueva porque está mejor. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra conciencia no debe reaccionar a eso. Así que cuando tenemos un corazón puro nuevo, cuando informamos nuestra conciencia con la palabra del Señor, entonces tenemos una fe sincera. Entonces tenemos una fe sincera. Es un corazón limpiado, una conciencia informada, es una fe genuina. Es una fe que realmente tiene esperanza en Jesús. Mira lo que dice Matthew Henry. Dice, esta oferta de la salvación se recibe eficazmente cuando a ello incita una fe no fingida. Solamente cuando la fe es sincera, es auténtica, la entrega al Señor, a sus enseñanzas y a sus preceptos. Dice Colantes, no sé quién es Colantes, la fe sincera acepta plenamente el contenido de la doctrina y la pone en práctica sin reservas. Entonces, ven cuál es el propósito. El propósito de proteger el Evangelio es que nazcan verdaderos creyentes de su proclamación, con corazones puros, con una conciencia limpia y con una fe sincera, una fe que cree que Jesús es la única esperanza. Y Pablo contrasta con los aquellos que no hacen esto. Verso 6, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Él está diciendo, algunos se han desviado. Usted quiere saber si alguien es verdaderamente, tiene una fe sincera, pregúntale, dime qué es el Evangelio. Si usted va a ir a una iglesia, usted ve un pastor y puede ser la persona más que tenga más retórica, dile que te diga qué es el Evangelio. Porque si no sabe que el Evangelio es que Dios, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre y era tanto Dios como hombre para venir al mundo, vivir una vida perfecta, la cual nosotros no podíamos vivir, morir en la cruz, tomando nuestros pecados en nuestro lugar y resucitar al tercer día y ascender al cielo y ahora reina con todo poder y gloria y un día vendrá por nosotros. Y aquellos que ponen su fe en Él y se tornan de sus pecados son salvos. Si no sabe que eso es el Evangelio, no te va a guiar a la verdad, no te va a guiar una fe sincera. Y es increíble ver la cantidad de personas que no saben eso, que se llaman cristianos. Y eso debe gobernar todo lo que hace. Porque hay gente que puede hablar mucho, pero lo que está hablando es palabrería, hermanos. Dicen, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que usan los mandatos de Dios incorrectamente. Algunos usan los mandatos de Dios para justificar su pecado. No, Dios es misericordioso, no, eso no hay problema. Otros para autojustificarse. Si yo obedezco todo esto, voy a ser salvo. No entienden la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que los mandamientos de Dios siempre salen del Evangelio. Una fe sincera refleja, una vida sincera, un arrepentimiento sincero refleja esa fe. Cuando Dios nos ha salvado, cuando Dios nos ha transformado, cuando nuestras conciencias son informadas por sus corazones, entonces nuestra fe es reflejada en la forma que vivimos. Así que cuando estamos cautivados por el glorioso Evangelio, le damos prioridad a proteger su mensaje y a reflejarlo. Ahora vimos cómo reflejamos su mensaje, protegemos el mensaje, ahora vamos a ver cómo lo reflejamos. Punto 4, la vida que refleja el Evangelio. Verso 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Esos son los que han matado a sus padres y a sus madres. Para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Él está diciendo, hay personas que pueden decir que conocen la Biblia, pero si al final no quieren vivir la Biblia, no saben lo que están hablando. Tú puedes decir que conoces la Biblia, que conoces muchas cosas, pero si no quieres vivir para reflejar a Jesucristo, en verdad no conoces la Biblia. En verdad no ha sucedido lo que tiene que suceder. Un corazón puro, una conciencia, ¿verdad?, informada y una fe sincera. Hermano, si no hay un deseo en nosotros de obedecer la palabra del Señor, si nosotros no anhelamos ser como Jesús, es porque no hemos sido cautivados por Él y no hay una fe sincera en nuestros corazones. Nosotros queremos ser como Él. Y déjame decirte, si tú no quieres ser como Jesús, si tú no tienes ese deseo en tu corazón, yo te llamo a que te arrepientas de tu pecado, que confíes en Jesús. ¿De qué importa conocer la ley, conocer la Biblia, tener mucho conocimiento y no querer ser como Jesús? Si no quieres ser como Él, no hay una fe sincera. Y te invito a que vengas a Jesús, porque solamente Él satisface, porque solamente Él es glorioso. Y aquí cuando habla de la ley, no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de cualquier mandato que Dios pide de su pueblo. Y Él está diciendo, la ley es buena si se usa correctamente. La Biblia tiene tres formas que nos muestra cómo usar los mandamientos correctamente, hermanos. Nunca, nunca podemos usar la ley o los mandamientos de Dios para decir, si yo los obedezco, soy salvo. Nunca. Nunca cuando tú obedeces a Dios, debes decir, Señor, ponme una estrellita aquí y voy para el cielo porque hice eso. Eso es catolicismo, hermano. Eso no es cristianismo. Eso es otras religiones. Y tenemos que luchar contra eso porque todos somos fariseos en recuperación. Nuestro corazón tiende a ir a eso, a darnos gloria cuando hacemos lo que se supone que debemos hacer. Nosotros obedecemos porque el Señor ha hecho un milagro en nosotros, porque nos ha transformado. Y en agradecimiento, en respuesta a lo que Él ha hecho, entonces hacemos lo que Él nos pide. Siempre es en respuesta, es por su gracia, es por lo que Él ha hecho. Es un mensaje constante de la Biblia. Pero hay personas que entonces ven la gracia y dicen, entonces no tenemos que obedecer. Tampoco, eso es usar la ley incorrectamente. Tenemos que obedecer, pero en respuesta a lo que Él ha hecho. Nunca, nunca nosotros nos llevamos la gloria. En Efesios 2:10 dice que las buenas obras que nosotros hacemos, ¿de dónde salen? De Él, Él las de antemano. Él las anticipó de antemano. Hasta las cosas buenas que hacemos, ¿de dónde salen? De Dios. Pero nosotros debemos esforzarnos por obedecer la ley. Es buena y hay tres formas de utilizar los mandamientos de Dios. Usted ve un mandamiento en la Biblia, hermanos. Usted ve un mandamiento en la Biblia. Tres formas de hacerlo. Es una puerta cerrada para restringir el pecado. Y eso incluye no solamente a la iglesia, eso incluye a la sociedad. Cuando sociedades se dictan por la palabra de Dios, hay un efecto positivo en la sociedad. Hasta hace poco era ilegal casarse con un hombre. ¿De dónde sale eso? De la ley, de la Biblia. Todas las culturas que eran alrededor del cristianismo, todo eso era un degenere increíble. Los griegos, los romanos, toda esa gente, eso era con el que fuera. El que se metía en el medio, ellos se llevaban enredados. Y la Biblia es lo que presenta la monogamia. Y eso se pasa a la ley, se pasa a la sociedad y es de beneficio a la sociedad. Esa es una forma. También es un espejo para reflejar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Cuando vemos un mandamiento y tú dices, yo no he cumplido ese mandamiento. Esta lista que está aquí, yo no he cumplido alguno de esos. Yo he sido un inmoral. Yo he sido un mentiroso. Yo he sido, aquí dice profano, rebelde. Yo he sido rebelde. Yo he sido impío. Yo he sido pecador. Yo he sido irreverente delante de Dios. Cuando habla ahí de inmoralidad sexual, yo cometí inmoralidad sexual. No maté a nadie, no he matado a nadie, pero con mi mente he matado a gente. Lo que eso hace es que me lleva a que necesito un Salvador. Necesito a Cristo. Y eso es diariamente para el creyente, hermanos. Diariamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y ese mandamiento hoy yo lo violé. Así que necesito a Cristo. La ley está hecha para llevarnos a Él y para depender de Él para su salvación. Y por último, cuando hemos sido salvados por Cristo, es una regla de conducta para agradar a Dios. La ley de Dios refleja el carácter de Dios y queremos imitar el carácter de Dios. Pero eso lo hacemos, hermanos, cuando hemos sido salvados. Si tratamos de imitar a Dios sin haber sido regenerados, eso da fariseo. Así que hay personas que usan la ley, los mandamientos, para manipular, para crear expectativas falsas. Y el verso 10, hermanos, yo creo que este es el mensaje principal de este pasaje. El mensaje principal es proteger el Evangelio, pero en el verso 10 nos dice qué es lo que protege este Evangelio. Dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Yo quiero tomar un momento para que vean esto. Él está diciendo, él dice diferentes conductas, ¿verdad? Homicidio, inmoral, que son actos. No pensamos en la sana doctrina en cosas que actuamos. Pensamos en sana doctrina como que cosas que están en la cabeza. Pero él está diciendo, nuestra conducta refleja lo que creemos. Nuestra conducta refleja lo que realmente creemos y valoramos. Podemos pensar que amamos a Dios, pero nuestra conducta puede reflejar todo lo contrario. Nuestra conducta refleja lo que valoramos. Y él está diciendo, cualquier conducta pecaminosa es contraria a la sana doctrina. Y esa sana doctrina es basada en algo. Verso 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me han sido encomendado. Él dice, esto, hermano, es algo glorioso, hermanos. Nuevamente, algo glorioso es algo hermoso, algo bello, algo que tú deseas. Hay cosas que vemos en la tierra que son gloriosas. Hay una ilustración que da Miguel Núñez. Él dice que cuando él fue al Cañón de Colorado, él se acercó, yo no hubiese hecho eso, Yo soy medio temeroso a la altura, pero dice que él se acercó así, y cuando vio eso, él hizo como que naturalmente hizo así. Y él dice que ante lo glorioso del Cañón de Colorado, no pudo hacer solamente algo como que ponerse en una posición de adoración. Hermanos, eso es la creación, no es el creador. Esa es la creación. Y en ocasiones vemos cosas de la creación y vemos la gloria de Dios reflejada en ella. Yo me acuerdo esa tarde de junio 11 del año 1997, yo vi algo glorioso. Yo vi a Katy en un retiro, era glorioso, yo quedé impregnado por eso. No podía dejar de pensar de ella, porque ante mis ojos era glorioso. Así debe ser Jesucristo. Glorioso ante nuestros ojos, aquello de mayor valor para nosotros. La forma que vamos a proteger el Evangelio no es simplemente llenando nuestras cabezas de conocimiento, hermanos, porque yo conozco a muchos que están llenos de conocimiento y son unos cabezones porque no reflejan amor. Nos llenamos de Jesucristo, nos llenamos de su verdad y lo amamos con todo nuestro corazón porque Él es glorioso, Él merece todo porque Él lo es todo. Él satisface, Él llena. ¿Cómo tú y yo protegemos el Evangelio? Enamorándonos del Señor. Y la forma de enamorándonos del Señor es viendo que Él es la única esperanza. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas terrenales, quizás ahí no nos enamoramos más del Señor, desenamorándonos. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Porque el problema es que nos han llenado de tanta mentira. Si Dios te ama, vas a tener muchas cosas. Si Dios te ama, la vida va a ser fácil. Si Dios te ama, te va a ir bien. Si Dios te ama, si tú eres el nene lindo de Dios, eres cabeza, no eres cola. Eres cabeza, no eres cola. Eres cabeza, no eres cola. Vas a tener todas las cosas que tú quieres. Y nos terminamos no amando al Señor, porque amamos las cosas que Él nos da más. Y cuando no las tenemos, le renegamos a Él. Él es la esperanza, no las cosas que tenemos. La forma que protegemos el Evangelio es viendo que Él lo es todo. Él lo es todo. Él lo es todo. Protegemos el Evangelio viendo su gloria, hermanos. Y vemos su gloria cuando vemos al inocente muriendo por el culpable. Eso es glorioso. ¿Ustedes no han escuchado las historias de los campamentos de concentración donde personas tomaron el lugar de otros? Y esas historias siempre son como que increíbles. Jesús tomó el lugar del culpable, del que merecía ser castigado. Porque las historias de los campos de concentración, escuchamos que quizás un pastor tomó el lugar de un niño, o de una mamá que tenía un hijo, o algo que valía la pena tomar el lugar. Jesús tomó el lugar del criminal. Tomó el lugar del homicida, del patricida, del homosexual, del que comete inmoralidad sexual. Él tomó el lugar de los pecadores para que tú y yo tengamos esperanza. Eso es glorioso. Eso es digno de que entreguemos nuestras vidas. Así que lo protegemos guardando el mensaje, y lo protegemos viviendo el mensaje. Pero guardamos el mensaje y vivimos el mensaje cuando vemos cuán glorioso es Él. Esa es la motivación. Señor, te pedimos que abras nuestros ojos para ver tu valor, para que veamos el glorioso evangelio. Tú nos has encomendado este mensaje, que lo podamos proteger, Señor, pero que hasta en el proceso de protegerlo no lo hagamos de una forma orgullosa donde nos creemos superiores, sino que lo protegemos porque te vemos a ti y vemos tu valor y vemos tu hermosura, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor. Gracias por darnos a Cristo, Señor. Su belleza, su majestad. Isaías dice que no había nada hermoso en él físicamente. Su hermosura estaba en su plan de redención. Abre nuestros ojos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.
Pongámonos de pie y descansemos al Señor.